En el marco de una materia que aborda las dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, el profesor Óscar Vila nos propone este espacio en el que de una forma muy práctica vamos a conocer aspectos muy relevantes en torno a los trastornos de espectro autista.
Bueno, muy buenos días. Hoy contamos con la presencia de Isabel Pérez Salcedo, psicóloga clínica y educativa, la cual es experta en trabajos con familias y trabaja como orientadora del Centro de Educación Especial CEPRI, de aquí de Madrid, que es específico para alumnos y alumnas con trastornos de espectro autista, sobre el cual pues va a versar hoy nuestra conversación y el programa que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, Isabel, por estar con todos nosotros para abordar un tema tan interesante como es este del espectro autista. Y esperamos hacer un programa que pueda ser de utilidad para conocer más de cerca este problema, este trastorno que afecta a muchas familias y educadores también. Bueno, vamos a aprovechar tu formación profesional y sobre todo la experiencia en el campo para abordar algunas cuestiones que pueden ser de mucha utilidad, pues para conocer mejor, de mejor modo, la problemática en cuestión, así como las posibles actuaciones al respecto, tanto por parte de familiares como docentes, administración, etcétera. Bueno, pues, ¿por qué no comenzamos explicándonos de forma breve qué es el autismo y a qué nos referimos cuando hablamos del espectro autista?
Bueno, primero, buenos días. Y sí, es un buen comienzo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se conoce como tal desde hace ya años, desde el 1943, en que un psiquiatra austriaco, que es Leo Kanner, publicó un trabajo realizado a partir de la observación conductual de 11 niños que presentaban en su conducta y en su desarrollo una serie de características que además él tildó de fascinantes, que permitieron sintetizar un conjunto de alteraciones del desarrollo y crear a partir de ello una nueva categoría nosológica en la psicopatología. Entonces, de esos primeros momentos realmente vienen las ideas un poco prefijadas y los de la persona con síndrome de Kanner y la imagen que tiene la mayoría de las personas del autismo, que es el niño o la niña aislado o aislada y separado del mundo, incapaz de comunicarse con las personas y frecuentemente dedicado a realizar conductas repetitivas. Esto, bueno, fue una aportación para bien y para mal, porque luego de eso también salen, bueno, pues cuestiones que no son solamente esto el autismo, pero bueno, a partir de ese momento ha cambiado mucho las cosas. Y en este momento el autismo se diagnostica como un síndrome conductual y se caracteriza por una triada de síntomas observables en los tres primeros años de vida. Están basados estos síntomas observables en alteraciones cualitativas de la interacción social recíproca, entendiendo que hay aquí un gran abanico de alteraciones, claro, y además quiero repetir que he dicho alteraciones cualitativas, que no es tener o no tener, sino que dentro de tener dificultades para la interacción social pueden ser estas leves o muy acusadas. Puede ser desde un niño que no tiene realmente interés por relacionarse hasta el que sí que lo tiene con sus personas de referencia, pero no se relaciona con los iguales, por ejemplo. Esa es una de las de los temas que se observan, la interacción social recíproca. Otro de los puntales para hacer el diagnóstico son las alteraciones también cualitativas, repito, de la comunicación. Y aquí el abanico pues es lo mismo, desde niños que no tienen ni intención comunicativa o que no se les ve muy claramente, hasta aquellos otros niños que sí que se comunican, incluso tienen pues a nivel formal un vocabulario extenso incluso, pero tienen pues unas alteraciones que en la comunicación referidas más a que no utilizan el lenguaje para comunicar realmente.
Intención comunicativa.
Y luego otro puntal en el que se basa la observación para hacer el diagnóstico es la conducta realmente. Y estamos refiriéndonos a formas restrictivas y repetitivas y estereotipadas del comportamiento y a intereses y actividades en general restrictivas. Aquí también hay una variedad pues ingente.
Amplia.
Amplia. no quiero exceder mucho en el diagnóstico, pero sí que es conveniente hacer alguna puntualización más. Y es que para como herramienta consensuada de comunicación interprofesional utilizamos evidentemente para hacer diagnósticos clínicos, perdón, los sistemas internacionales de definición y clasificación, uh-huh. como pueden ser la DSM-4, yeah. el CIE-10. Y luego, evidentemente, en estas clasificaciones lo que es la única manera de que nos pongamos de acuerdo en que hablamos de lo que hablamos, ¿eh? Y siguiendo esta categoría diagnóstica, a partir de ella que hablamos de los trastornos generalizados del desarrollo. Uh-huh. Tengo que extenderme un poco más porque hay muchos términos que si no se confunden. Entonces, ya digo, hablamos de trastornos generalizados del desarrollo y dentro de estos trastornos están incluidos el trastorno autista, que se ajusta en principio más a la definición de Kanner, luego también el trastorno de Asperger, los trastornos de Rett, el desintegrativo infantil y el trastorno Ajá. generalizado del desarrollo no especificado. ¿Qué pasa? Que a veces, y sobre todo partiendo de los estudios tanto teóricos como experimentales, las definiciones categoriales nos limitan en algún campo, claro. En algunos momentos. Y por eso echamos mano de definiciones dimensionales, que es por lo que ahora se oye hablar del trastorno de espectro autista, que es precisamente una definición dimensional que aporta un perfil psicológico más preciso de los sujetos y nos ayuda a operativizar más bien las necesidades de apoyo, que es pues uh-huh. el más necesario en estos momentos y de mayor actualidad.
No, y además que hace hincapié en la variabilidad.
Efectivamente, y que recoge la realidad, que hay muchos casos que si no entrarían realmente dentro de las características puras del diagnóstico clínico.
Ya. ¿Y en qué margen de edad se puede hacer un diagnóstico fiable en el autismo?
Bueno, el margen, ya he dicho que la triada esta de síntomas observables se refiere a los tres primeros años de vida. Entonces, en principio, ese es el margen, bueno, pues adecuado. Pero bueno, a partir de los 18 meses, ahora mismo se puede hacer un diagnóstico por personas expertas que puede ser fiable.
Y pensando en los padres, en los educadores y demás implicados, ¿cuáles son esas primeras señales que pueden alertarnos sobre algún posible problema? Es decir, esas pequeñas cosas que deben prestar atención, tanto, uh-huh. como digo, los padres, educadores, etcétera.
Esto es pues una tarea muy importante y que habitualmente han hecho sobre todo los educadores de las escuelas, porque naturalmente ellos tienen una referencia muy clara porque ven muchos niños de las mismas edades y eso hace que enseguida salga o sobresalga un niño que no se comporta de una manera bueno, pues razonable para las expectativas de los profesores. Pero también esto se ha combinado claramente con las observaciones de los padres, que claro, son los que están todo el tiempo con los niños y que incluso a nivel de clínicos iban a los médicos y siguen yendo en muchas ocasiones y son ellos los que detectan esos primeros síntomas. El desarrollo de un niño normal a partir de los 8, 9, 10 meses empieza a ser más expansivo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en ese momento, bueno, pues ya los niños empiezan a... se les dispara el dedo, como el índice normalmente, cuando hay cosas que les interesan. Quieren un poco compartir con sus personas de referencia, padres normalmente, las cosas que les están interesando. Pero bueno, no vamos a referirnos al primer año, porque hay dentro de las historias clínicas de las personas con trastornos de espectro autista, hay un porcentaje elevado de niños que hasta esa edad, hasta los 12 meses, en principio los padres no han detectado nada extraño o incluso en las escuelas tampoco, ¿eh? Uh-huh. Vamos a centrarnos un poco en una edad un poco posterior, que ya digo que es la de los 18 meses, en la que ya también se ha dado un margen razonable para que aquellos que fueran un poco rezagados ya han tenido tiempo de desarrollar esas funciones, ¿no? Entonces, yo quiero ser concreta en esto. Hay, además, una prueba estandarizada que en principio fue Baron Cohen el que la ha hecho, pero que se están haciendo adaptaciones en este momento ya, y se están poniendo en práctica ya desde hace años, ¿no? Que es el M-Chat. Uh-huh. Y que tiene dos partes. Una sección en la que se pregunta al padre o a la madre 9 preguntas, que es una cosa muy sencilla, muy breve, y luego otro bloque de observación en el que se observan 5 conductas. Uh-huh. Este, el M-Chat, además tiene el gancho y el interés porque es una prueba fácil. Claro. Que pueden pasar, no hace falta ser un clínico, lo puede pasar pues en los centros de atención primaria.
El propio maestro del alumno.
No, me estoy refiriendo a centros de atención sanitarios. Lo puede pasar una enfermera, o el personal de enfermería o el pediatra, pero vamos, lo puede pasar el personal de enfermería. Y aquí hay, ya digo, si un niño a los 18 meses no tiene interés por otros niños, o sea, estos son preguntas que se hace a los padres. Uh-huh. Si se interesa a su hijo por otros niños. Eso es un índice muy preocupante, no solo ese, otros más que voy a dar, pero bueno, ese uno de ellos. Otro es si simula alguna vez alguna acción, por ejemplo, si se pone a jugar con unas comiditas y hace que bebe un vaso, ese es otro índice también. Uh-huh. A tener muy en cuenta. Otro muy importante es si usa alguna vez el dedo índice para señalar, para indicar interés por algo. Pues no sé, si ve un avión y le ha llamado la atención, o una moto, no tiene que hablar. No estamos diciendo que lo verbalice, sino que lo llame la atención realmente y que lo señale. Y otro punto importante a tener en cuenta también es el mostrar. O sea, una conducta que es muy común en los niños ya desde un año hasta el año y medio, que es que les interesa algo y quieren hacer partícipes a sus papás de lo que les ha interesado. Y entonces se lo llevan para mostrar. Puede ser un juguete, un cuento. Esos 4 índices son ya muy sintomáticos de que puede haber una alteración de este tipo. Y es significativo. Y eso se puede ver, desde luego, en una consulta pediátrica. Eso lo puede ver un papá. Pues se lo pueden ver en la escuela, por supuesto. En la escuela ven más cosas. En la escuela, claro, desde luego, el ver si se interesa a un niño por otros lo van a ver mejor que nadie. Y ya digo, bueno, eso yo creo que con estos 4, con que nos quedemos con estos 4,
serían los más importantes.
Los más
significativos.
Exactamente.
¿Y cuál sería la actuación por parte de los padres, de los educadores, de los propios profesionales e incluso de los centros educativos cuando se detecta un posible problema de autismo o cuando nos surgen estas primeras dudas, estas primera sintomatología,
claro,
que puede indicarnos algún problema?
Antes de esto puede haber, ya digo, más sensaciones de que algo no va bien, y yo soy partidaria de en el momento en el que surjan estas dudas se consulte realmente con especialistas, que no se espere, porque sí, luego se verá que la intervención precoz
es importante.
Entonces la actuación es ser realmente abierto, y digo abierto porque muchas veces, sobre todo las familias, no quieren ver realmente el problema, como es muy lógico, porque
claro,
ellos no quieren que su hijo tenga nada ni raro ni malo, ni
ninguna diferencia,
ni ninguna dificultad en su vida, ¿no? Entonces, y además no son unas señales muy claras, que eso hace también más complicado el tema. Pero hay que ser valiente. Yo pienso, claro, que hay que ser valiente, que si se detecta alguna alteración de estas que he dicho, de que, bueno, pues el niño era de una manera y de repente pues parece como que se ha perdido la sintonía. Los papás a veces son muy gráficos con estas descripciones. Bueno, pues yo es como si me relacionaba muy bien con mi niño, parece que yo... Porque puede que sean niños que hayan tenido la sonrisa social en su tiempo y cosas así.
Sí, otros aspectos del desarrollo perfectamente.
Claro, que deambulan solos, que incluso algunos son demasiado independientes, y eso desde algún planteamiento paterno no es malo.
Ya se ve como positivo.
Todo el que tenga hijos y vea que su hijo es independiente no lo ve como como negativo, ¿no? Entonces, pero aún así, sí que hay cierta, bueno, no cierta, hay una sintonía afectiva que a veces los padres son los primeros en percibir que no se da, que eso interesa siempre en el primer momento en el que se detecta, pues contactar con profesionales que sepan de ello. Y en las escuelas, pues con razón, con más razón. Ahí habitualmente, y en el siglo en el que estamos, normalmente hay equipos de orientación o en todas las escuelas. Entonces es algo que no se puede dejar para después. Hay que valorarlo y recurrir inmediatamente a profesionales que lo evalúen.
Bueno, parece evidente con esta variabilidad en el espectro autista, como nos estás comentando, es de suponer que las actuaciones en cuanto a la escolarización de los chicos va a ser muy distinta en función de cada caso individual, ¿verdad?
Sí, no hemos hablado y no podemos dejar de hablar de ello, de una cuestión, y es que hay un porcentaje muy elevado, el 75% aproximadamente, de personas que tienen trastorno de espectro autista que tienen discapacidad intelectual asociada. Entonces, eso es
muy a tener en cuenta, claro.
Hay que tenerlo en cuenta. En todo caso, la variabilidad es tanta, y no solo motivada por el tema de la capacidad cognitiva o de la discapacidad intelectual, es tanta, ya digo, que hay que hacer un estudio muy exhaustivo de cada individuo, porque no es lo mismo las necesidades. No hay que analizar solamente los déficits, sino también las capacidades del individuo. Entonces, hay que hacer un estudio, ya digo, multidisciplinar, además, porque no solamente vamos a necesitar hacer un diagnóstico clínico del tipo que hemos hablado, sino que vamos a necesitar también un estudio médico, genético, probablemente también, que complemente los datos. Y en base a todo esto, junto con el estudio también del entorno en el que vive el niño, hacer un análisis de necesidades, que es lo que nos va a determinar el recurso que va a ser mejor para su tratamiento. Si quieres que ahonde un poco más en temas educativos, pues va a haber niños que estén encuadrados dentro del espectro autista que van a poder estar perfectamente integrados como cualquier otro niño que tenga una necesidad de apoyo, aunque sea diferente. Incluso hay algunos que tienen el síndrome de Asperger que, como tienen unos niveles de desarrollo cognitivo conservados, se han estado diagnosticando tarde, que han pasado completamente desapercibidos. Entonces, ya digo que la atención va desde la ordinaria, con apoyos, presumiblemente, porque aunque sean niños o niñas que tienen unas habilidades cognitivas conservadas, van a necesitar apoyo a nivel social, una red social fuerte. Entonces, va desde ese tipo de escolarización y actuación hasta los centros ahora específicos,
¿no?
Bueno, no, ahora me estaba refiriendo no a los específicos, sino a los centros preferentes para integración de niños con trastornos del desarrollo, que eso es es lo más adecuado en este momento que se ve. Y luego, por supuesto, también está la educación especializada en los centros específicos, pero yo quiero hacer una referencia. El tema educativo tiene que ser integrador. Aunque sea desde el centro específico, tenemos que tender a que sean centros abiertos y a una educación integradora.
Bueno, pues nada, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros y aportarnos un poco más de luz en todo este tema. Muchas gracias.
Óscar Vila es profesor de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica en la UNED. Nos ha presentado este espacio en el que nos hemos acercado a las claves para comprender mejor los trastornos de espectro autista de la mano de Isabel Pérez Salcedo, psicóloga clínica y educativa, experta en el trabajo con familias y orientadora en el Centro de Educación Especial CEPRI. En teleuned.com ya saben que mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos por nuestros invitados. Teleuned.com